El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La noche para ser muy observada. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. ¿Cuál es el significado de la noche para ser muy observada y por qué deberíamos guardarla? Porque la noche para ser observada no es la noche de la Pascua, así que vamos a concentrarnos en el significado de esta noche, la cual comienza el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Vamos a Éxodo 12 y veamos dónde se menciona esto. Veamos dónde es ordenada. Y luego vamos a ver una declaración sorprendente, la cual nos dice algo muy importante concerniente a esta noche y por qué deberíamos observarla. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer en el verso 37. Todos los detalles concernientes a la Pascua que llevan a esto ya los hemos cubierto en otros sermones. Entonces quiero cubrir específicamente el significado de la noche para ser muy observada. Leamos entonces en Éxodo capítulo 12 y escojamos aquí en el verso 40. Éxodo capítulo 12, en el verso 40 dice: Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años, y sucedió al final de los 430 años. Esa es una declaración clave para mirar, porque esto nos da una referencia de algo más, como lo veremos. Sigamos en el verso 41. Y sucedió al final de los 430 años. Fue incluso en ese mismísimo día que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada al Señor por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta referencia no puede referirse a la Pascua, porque la Pascua, la primera vez que ellos la tomaron, fue cuando, la noche anterior. Entonces, esto no puede estar refiriéndose a la Pascua. El mismísimo día no se refiere a la Pascua, sino que se refiere a algo más que había ocurrido 430 años antes. Sigamos en el verso 42. Esta es esa noche del Señor para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, aquí está el mandamiento, un mandamiento especial. Ahora, podemos entender que esta no es la Pascua desde este punto de vista. Que en la Pascua, ellos la guardaron, y cuando la comieron, debía ser comida en temor. Eso es lo que significa el hebreo. Ahora, esto aquí, note. En la noche para ser muy observada, no hubo sacrificios que debían ser dados en este punto aquí, en la primerísima noche. Más tarde, ellos tendrían que dar sacrificios en el templo, pero aquí, ellos estaban saliendo de Egipto. Entonces, este es el primer comienzo. Vayamos aquí al verso 51. Leamos Éxodo 12 en el verso 51. Dice así: Y sucedió el mismísimo día, cuando el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Eso está hablando del día que salieron. Ahora, ahí no es donde el capítulo se debería romper. El verso 51 debería ser en realidad el verso 1 del capítulo 13, porque el verso 50 para completamente, ¡Boom! Y este es todo un nuevo tópico. Vamos a ver algo acerca de eso un poco más tarde, pero tendremos una pista aquí. Leamos el verso primero del capítulo 13. Dice así: Entonces el Señor habló a Moisés el mismo día que salieron de Egipto, sigamos, diciendo: Santifica todos los primogénitos para mí. Cubriremos eso cuando lleguemos a la fiesta de panes sin levadura. Continuemos. Cualquier cosa que abra la matriz entre los hijos de Israel, de hombre y de bestia, es mío. Y Moisés le dijo a la gente: Recuerden este día en el cual salieron de Egipto, fuera de la casa de esclavitud, porque el Señor los sacó de este lugar por la fuerza de su mano. No será comido pan con levadura. Entonces vamos a ver que este día tiene mucho que ver con los primogénitos. Tiene que ver con la santificación de los primogénitos. Y como veremos, no en este sermón acerca de la noche para ser muy observada. Tal vez, no sé, veremos cuando lleguemos a eso. Pero descubriremos cuando lleguemos a Deuteronomio 16, ya sea en este sermón o en otro, que en los sacrificios que ellos dieron en Deuteronomio 16 tuvieron que ver con la noche para ser muy observada. Ahora miremos algo concerniente a dejar Egipto. Vayamos a Números capítulo 33. Aclaremos esto porque hay mucha confusión concerniente a esto. Y realmente la mayor parte de la confusión viene de tres fuentes. Primero, una carencia de traducciones claras concernientes al ocaso y entre las dos tardes en la Reina Valera del 60. Esa es una. Segundo, la tradición de los judíos de guardar la Pascua el 15 en vez del 14. Ahora, ¿por qué ellos guardan la Pascua el 15? Bueno, como vimos en Números 9, claramente dice que para tomar la Pascua ellos tienen que estar en la tierra, dentro del área geográfica de la tierra de Israel. Entonces, si ellos estaban de viaje, no podían tomar la Pascua del 14. Entonces lo que pasó fue esto. Cuando los judíos estaban en el exilio, lo cual ellos todavía lo están hoy, no podían guardarla. Y ellos le dirán que no pueden guardar una Pascua el 14. Entonces ellos guardan la fiesta de panes sin levadura, pero la llaman Pascua. Entonces, cuando ellos tienen su comida la noche del 15, ellos están en realidad comiendo una forma abreviada de la fiesta de la noche para ser muy observada. Y veremos eso un poco más tarde. Y tercero, las nociones preconcebidas. Usted viene a las escrituras con algo en mente y está buscando probar lo que tiene en mente. Entonces, cuando usted lo lee y piensa que está probando lo que tiene en mente porque lo ha leído y cree que eso es lo que está diciendo. Entonces aquí, número 33 es parte de eso. Leámoslo. Números capítulo 33 y vamos a comenzar en el verso 1. Números capítulo 33 en el verso 1 dice: Estos son los viajes de los hijos de Israel, quienes salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo la mano de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas de acuerdo a sus viajes, por la orden del Señor. Y estos son sus viajes de acuerdo a sus lugares de partida. Y ellos salieron de Ramesés. Ahora, como vimos, la Pascua fue guardada en la noche del 14. En la porción diurna del 14, ellos terminaron de despojar a los egipcios y se reunieron en Ramesés. Y ellos tuvieron que ir desde la tierra de Gosén hasta Ramesés para poder comenzar la marcha y su viaje de salida. Entonces, sigamos leyendo. Y ellos salieron de Ramesés en el primer mes, en el quinceavo día del primer mes. Y sabemos que Levítico 23 dice: en el catorceavo día es la Pascua del Señor, y en el quinceavo es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Entonces, el quinceavo, ahí es cuando ellos salieron. Sigamos leyendo. El siguiente día, después del día de la Pascua, los hijos de Israel salieron con una mano alta a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios todavía estaban enterrando a todos sus primogénitos, a quienes el Señor había golpeado entre ellos. El Señor también ejecutó juicio sobre sus dioses. Entonces, ¿cuál es la noción preconcebida que la gente tiene con esto? Ellos piensan así: esto debe ser la mañana del 15. No, no dice eso. No dice eso. Ellos salieron el 15, en la noche. Ahí es cuando ellos salieron. Eso no significa que todo el cuerpo de ellos salió, pero ellos estaban saliendo en ese momento. Cuando usted tiene 1.800.000 personas que van a salir, incluso en una columna amplia, usted va a tener que comenzar por algún lado. Aquellos que están al final van a salir más tarde. Como mencioné en el libro de la Pascua, si usted observa el desfile rosa en Pasadena, California, el desfile comienza y 2 horas más tarde el último equipo o banda o lo que sea está terminando. Entonces, cuando dice que ellos partieron, eso no significa que toda la masa de ellos había salido completamente. Vayamos ahora a Deuteronomio 16. Solo miraremos un verso aquí, el cual es importante. Leámoslo. Deuteronomio capítulo 16 y comenzamos en el verso 1. Deuteronomio 16, en el verso 1, dice: observen el mes de Abib y guarden la Pascua al Señor su Dios. ¿Eso es un día, o no? Sí. Continuemos. Porque en el mes de Abib el Señor su Dios los sacó de Egipto de noche. Es por eso que es la noche para ser muy observada, porque ellos salieron la siguiente noche. Y como lo mencioné anteriormente, muéstreme algún lado en la Biblia donde Dios alguna vez combinó 2 días juntos. Muéstreme un ejemplo donde Dios dijo: ups, combinemos 2 días. No, los hombres son los que combinaron. Entonces ellos salieron de noche. Así que ponga todo junto. Ellos salieron con mano alta. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo terminó el 14? Al ocaso, en el 14. ¿Hay todavía luz cuando el sol está bajando? Sí. ¿Continuaron ellos con el éxodo entrada la noche? Sí. ¿Pero qué estaban haciendo los egipcios cuando ellos comenzaron? En número 33 vemos que ellos estaban todavía enterrando a sus primogénitos. Cuando usted considera el número de los que estaban muertos, si ellos tuvieran una población de más de 24 millones, o usted puede escoger el número que quiera, 20% son primogénitos, sea hombre o mujer. Entonces, si usted tiene, digamos, 10 millones solamente, ellos tuvieron 2 millones de seres muertos, de seres humanos muertos. ¿Y qué de los animales? ¿Cuánto tiempo cree usted que iba a tomar enterrarlos? ¿Cuánto tiempo cree usted que iba a tomar enterrar 2 millones de personas más todos los animales? Porque usted sabe Egipto es un lugar caliente. Y si usted no los entierra ahí mismo, ¿qué pasa? Llegan esas moscas gigantes tan grandes como una pieza de medio dólar. Y los buitres y gallinazos. Y si usted no los entierra y ellos quedan en el calor, en el sol caliente, los cuerpos explotan. Un comentario. Una pregunta fue hecha. ¿Cree usted que ellos pudieron haber quemado a algunos de ellos? ¿Quién sabe? No dice que los quemaran, dice que los enterraron. Pero de todas maneras, esa es una tarea grande, lo cual significa que usted solo tenía, contando todas las mujeres y los niños, usted solo tenía 8 millones para enterrar 2 millones. Entonces, si usted dice que los hombres adultos que quedaron tenían que hacer el trabajo y tal vez algunas de las mujeres adultas, entonces probablemente eso baje un par de millones. Un comentario fue hecho. El verso 4 en la Reina Valera del 60 dice: mientras enterraban los egipcios a todo primogénito. Y eso tomó más que solo la porción diurna de la Pascua para lograr eso. Entonces ellos salieron con mano alta a la vista de todos los egipcios, quienes estaban, ¿qué? Enterrando a sus muertos. Obviamente, cuando oscureció, ellos pararon. Pero obviamente, si usted mira algo como Dolores miró una presentación histórica de Treblinka, donde ellos comenzaron a matar judíos tan temprano como 1941, creo, y ellos mataron a 900.000 en un solo lugar. Treblinka era en Polonia, y los nazis estaban matando a los judíos polacos, y ellos los asfixiaban con gas, y los ponían en esa gran fosa, y luego ponían incluso algo de cal para tratar de deshacerse de los cuerpos, pero no pudieron hacerlo. Y tenían tantos muertos en esa gran fosa, y el hedor era tanto, que ellos tuvieron que desenterrarlos y quemarlos. Entonces, cuando dice aquí que mientras enterraban los egipcios a todo primogénito, eso no significa que ellos lo hicieron todo en un día. Ahora, ellos salieron de noche, en la noche para ser muy observada, y ellos salieron con mano alta. Esto es muy diferente de la noche de la Pascua, la cual fue ¿qué? Una noche de temor. Una noche de terror. Entonces, ahora usted tiene dos operaciones yendo aquí. En la Pascua, usted es redimido, y en la noche, para ser muy observada, usted es librado. Entonces, ahora usted está saliendo. Regresemos aquí a Éxodo 12 y leamos esto otra vez. Y enfoquémonos en el periodo de tiempo, en la frase 430 años, en el mismo día. Y haremos la pregunta, ¿a qué se refiere eso? ¿Y cuál fue el mismo día? Sabemos que de acuerdo al calendario hebreo, el mismo día fue el 15. Acabamos de leerlo en Números 33, ¿correcto?
Sí.
Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir que eso en realidad va atrás a Abraham y al pacto de Dios con Abraham en Génesis 15. Entonces, vamos a Génesis 15. Lo que vamos a ver en Génesis 15 es una cosa bastante tremenda y luego también iremos a Génesis 22. En Génesis 15 lo que vamos a ver es una secuencia de 2 días, lo cual involucra 2 noches. Y la segunda noche que veremos está referida a Éxodo 12 como el mismo día. 430 años más tarde. Entonces, de hecho, vamos a ver que la fuente y el origen de la Pascua y la noche para ser muy observada comenzaron en realidad en Génesis 15. Ahora vamos al verso 1. Génesis capítulo 15, en el verso 1. Dice así: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa excesivamente grande. Y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás ya que ando sin hijo y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco? Y Abraham dijo: He aquí, tú no me has dado descendencia, y he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero. Entonces él podía adoptarlo y designarlo como su heredero. Sigamos en el verso 4. Y he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: Este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Entonces, esta es la promesa de Isaac, y también la promesa la cual baja a Jacob y a las 12 tribus de Israel. Ahora note el verso 5. Y lo llevó afuera y dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Entonces, ¿cuándo ve usted las estrellas? En la noche. Así que estamos tratando con la noche. Usted no puede verlas al mediodía, no puede verlas al amanecer. Tal vez pueda ver unas pocas estrellas débiles. No puede verlas al ocaso, excepto tal vez algunas estrellas débiles y tal vez lo que llamamos Venus y Marte hoy. Entonces debió haber mu muchas estrellas allá afuera, porque él dijo: Cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo, continuemos leyendo, y le dijo: Así será tu descendencia. Entonces tenemos dos promesas de semilla aquí, ¿o no? Primero, la semilla de Isaac, la semilla física. Segundo, las estrellas del cielo, las cuales son la semilla espiritual. Porque, ¿qué dijo Jesús? Mantenga su lugar aquí y vamos a Mateo 13. Vamos a leer el verso 43. Y miremos esto y luego Daniel 12. Y veremos que las estrellas de los cielos representan la promesa de la semilla espiritual. Mateo 13, verso 43. Esto es el regreso de Cristo. Esto está hablando acerca de la resurrección. Un poco más tarde vamos a ver que nosotros somos semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces la promesa fue dada en Génesis 15, número 1, a la semilla física, Isaac, y número 2, a la semilla espiritual. Esos serán aquellos en la primera resurrección. Note lo que Jesús dice de aquellos en la primera resurrección. Leámoslo aquí en Mateo 13, verso 43. Mateo 13, verso 43 dice: Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Luego él hace esta declaración críptica aquí. Leamos: Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, la única forma en que usted va a entender es si Dios le da el entendimiento a través de su palabra. Ahora vamos a Daniel 12 y miremos qué dice aquí concerniente a los justos. Porque si ve, cuando usted entiende que el sol es qué, ¿qué es el sol? Es una estrella, ¿correcto? Sí. Ahora escojamos aquí en el verso 1 de Daniel 12. Daniel, capítulo 12, en el verso 1 dice: Y en ese tiempo, ese es el tiempo del fin, el tiempo de la resurrección. Sigamos. Miguel se parará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de problemas, tal como nunca fue desde que hubo una nación, incluso hasta ese tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todo el que será encontrado escrito en el libro. Ese es el libro de la vida, y esto tiene que ser la primera resurrección. Sigamos. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra, muestra que fueron enterrados, no cremados. Sigamos. Despertarán, y algunos a vergüenza y desprecio eterno. Eso es para aquellos que cometan el pecado imperdonable y enfrenten la segunda muerte al final del periodo milenial. Ahora note el verso 3. Y aquellos que son sabios brillarán como el brillo del firmamento. Y aquellos que vuelvan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre y para siempre. Entonces, las promesas dadas a Abraham son de largo tiempo, ¿o no? Ahora recuerde que no había polución, no había luces de ciudades. Usted podía ver todas las estrellas, y estoy seguro que eran grandes. Porque Texas en América reclama que usted puede ver las estrellas más claras allí que en cualquier otro lugar. Pero solo imagine que eso era mucho mejor. Ahora note el verso 6, porque si ve, lo que Dios le pidió hacer era una tarea imposible. Leamos. Y creyó en el Señor. Entonces usted tiene que creer lo que Dios dice. Ahora, usted está tratando con Dios, quien es Dios de verdad, y su palabra es verdad, y Dios no puede mentir. Entonces él le creyó al Señor. ¿Qué le creyó? Las dos promesas, la semilla física y la semilla espiritual, muy importante. Sigamos leyendo. Y creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Pero como sabemos, eso no tiene nada que ver con si él guardó los mandamientos de Dios o no. Esta es una justicia más grande. Esta justicia es ponerlo en buena posición con Dios, porque usted le cree. Sigamos leyendo. Y él le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que le heredaré? Ahora, como vamos a ver, estamos en la porción diurna de ese día. Si él está hablando acerca de la tierra prometida, él estaba en la tierra de Canaán, pero vivió allí, nunca habiendo recibido una herencia en ella aún. Y cuando Dios dice de heredarla, eso incluye a toda su progenie, como veremos. Sigamos leyendo. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que le heredaré? Y él le dijo a él: Toma una novilla de 3 años de edad, y una cabra de 3 años de edad, y un carnero de 3 años de edad, y una tórtola y una paloma joven. Todo esto fue también usado más tarde para los sacrificios en el templo. Pero es interesante, 3 años de edad. Así que usted está hablando acerca de animales de buen tamaño, ¿correcto? Como vamos a ver, este fue un sacrificio especial. No hay altar en donde quemarlos, No hay rociamiento de sangre sobre ningún altar en lo absoluto. Y aquí está lo que él hizo. Sigamos leyendo. Y él tomó todos esos animales para sí mismo y los dividió por la mitad. Los cortó de cabeza a cola. Ahora, cuando usted hace eso, si ha visto alguno de los documentales de la vida salvaje sobre cómo los leones atrapan a los búfalos y los despedazan y se los comen, solo piense de esto como el tamaño de un búfalo africano. Corte la garganta y luego córtelo hacia abajo por la mitad. Ahora, ¿cómo va a cortarlo hacia abajo por la mitad? Bueno, usted tiene que virtualmente tomar un hacha. Y esto es un asunto muy sangriento. Y usted tiene todas las tripas y tiene todo allí. Sigamos leyendo. Y colocó cada pieza opuesta a la otra. En otras palabras, él puso espalda contra espalda. Y lo que hizo al ponerlos espalda contra espalda fue crear un camino entre esos animales sacrificados. Entonces, este es un sacrificio especial. Usted puede leer esto en el libro de la Pascua cristiana. También lo puede leer en la armonía de los evangelios. Tengo una tabla, la cual muestra la secuencia de eventos y cómo esto también se ajusta con la muerte de Jesús, como veremos un poco más tarde. Sigamos leyendo. Pero no dividió las aves. Y cuando las aves de presa bajaban sobre los cadáveres de los animales, Abraham las ahuyentaba. Ahora note el verso 12. El verso 12 es la clave, porque esto nos da un flujo del tiempo. Y lo que vamos a ver es que esto es en realidad el flujo de tiempo del día de la Pascua. Y refleja directamente la crucifixión de Cristo y el tiempo de su muerte, más que la Pascua de los hijos de Israel en Egipto. Leámoslo. Y sucedió, mientras el sol estaba bajando. Todavía está un poco arriba. Hay todavía un poco de sol. Todavía hay algo de tiempo. Estaba bajando. Entonces, ¿qué le pasó a Abraham? Leámoslo. Que un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Ahora, lo que él estaba experimentando en esta, como diremos, gran visión que Dios trajo sobre él fue esto. Él estaba experimentando la muerte sin morir, lo que sería morir. Leamos. Un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Y él dijo a Abraham: Debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años, y también juzgaré esa nación a quien ellos servirán, y después saldrán con gran sustancia. Esa es una profecía de la liberación de los hijos de Israel, de la cautividad y sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, mientras eso pasó, fueron un poco más de 400 años. Fueron 430 años. Ahora el verso 16. Leamos. Pero en la cuarta generación, entonces esto nos da una latitud aquí para entenderlo. En la cuarta generación, ellos vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Ahora note el verso 17. Es otro verso clave. Leamos. Y sucedió cuando el sol bajó y era oscuro. Ahora estamos en el siguiente día. Veamos qué pasó. He aquí un horno humeante y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. ¿Qué estaba haciendo esa lámpara ardiente? La lámpara ardiente estaba pasando por entre esas partes. ¿Qué estaba Abraham viendo en realidad en esa visión? Aquí hay una lámpara ardiendo que está pasando por entre esas partes. Y probablemente ella devoró todo. Entonces, esto es Dios mostrando y profetizando su propia muerte y sepultura, la cual pasó al finalizar el día de la Pascua. Y en el comienzo del primer día de la fiesta de panes sin levadura, él estaba ¿dónde? En la tumba. Entonces, este es un juramento de pacto especial. Es también conocido como un juramento maldiciente, significando que para cumplir esto, usted pronuncia sobre sí mismo su propia muerte. Y note la promesa en el verso 18. En el mismo día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Y luego él lista toda la tierra de los cananitas que ellos recibirían. Entonces, lo que Dios está haciendo con esto es que está garantizándolo en esta segunda noche. Y veremos que esta llegó a ser la noche del 15. Entonces, eso significa que la primera noche fue la del 14. Entonces tenemos la Pascua y la noche para ser muy observada, justo aquí, en él. Usted podría decir, proto, el primer cumplimiento de eso. Él hizo un pacto, él iba a darles la tierra y él iba a liberarlos. Ahora, cuando regresemos a Éxodo 12, lo que vamos a ver es que este mismísimo día tenía que referirse a, primero, la liberación de los hijos de Israel después de la Pascua. Segundo, el mismo día de Génesis 15, porque el día de la Pascua viene primero. Luego, el siguiente día es llamado el mismísimo día. Este se refiere a ese día que Dios hizo el pacto con Abraham. Regresemos ahora a Éxodo 12 por un minuto. Vayamos al verso 40 otra vez, y esto nos ayudará a interpretar este verso. Leámoslo. Éxodo capítulo 12, en el verso 40, dice así: Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto, lo cual fue profetizado, ¿correcto? Sí. Fue 430 años y sucedió. Al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada al Señor por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es esa noche del Señor para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Por qué? Porque él cumplió su promesa de liberarlos. Y él cumplió su promesa concerniente al día de la Pascua, el 14, y su promesa que saldrían con gran riqueza en la noche para ser muy observada el 15. En ambos casos, ¿qué tenemos? Dos días diferentes, dos significados diferentes, aunque conectados. Entonces, eso nos ayuda a entender el significado de la noche para ser muy observada. Vayamos ahora a Deuteronomio 16. Como ya he explicado previamente con Deuteronomio 16, lo revisaremos aquí otra vez, pero entendamos qué está pasando y cómo se relaciona eso con el primogénito. Porque el primogénito salió especialmente con mano alta. Todos los hijos de Israel lo hicieron, pero especialmente el primogénito, porque ellos fueron salvados de la muerte. Entonces, esto fue una cosa significativa. Y todos los primogénitos pertenecen a Dios, todos los machos. Todas las hembras, como hemos visto, eran traídas para la fiesta de panes sin levadura. Eso está en Deuteronomio 14. Y eran usadas como parte de las ofrendas que ellos daban como ofrendas de paz a Dios. Ahora escojamos aquí en Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer en el verso 2. Deuteronomio 16, en el verso 2, dice: leámoslo y tendremos una pista. Y yo recuerdo la primera vez que entendí esto, porque Deuteronomio 16 es difícil de entender, porque para contradecir algunas cosas de Éxodo 12, perdón, porque parece contradecir algunas cosas de Éxodo 12, y parece combinar algunas de las cosas de Éxodo 12 y hacerlas parecer que vienen en el mismo día, pero no. Leamos entonces, primero que todo el verso 1, Deuteronomio 16, verso 1. Dice así: guarden la Pascua. ¿Cuándo debían ellos guardar la Pascua? La noche del 14, ¿correcto? Sí. ¿Eso es un día o no? Sí. Sigamos. Al Señor su Dios, porque en el mes de Abib, el Señor su Dios lo sacó de Egipto de noche. ¿Lo cual fue cuando? El comienzo de la noche del 15. Entonces tenemos la segunda noche, ¿o no? Y por lo tanto, sigamos leyendo. Y por lo tanto, sacrificarán la ofrenda de la Pascua al Señor su Dios, del rebaño y de la manada, en el lugar el cual el Señor escogerá para colocar allí su nombre. Ahora, tenemos una explicación completa de eso en el libro de la Pascua. Usted puede ir y leerlo allá. Es muy importante entender. Pero aquí está la clave para desbloquear esto, para tener entendimiento. Este no es el sacrificio del Cordero Pascual para la Pascua, sino que es para la preparación de la noche para ser muy observada. ¿Cómo sabemos eso? Note la frase: del rebaño y de la manada. Como he mencionado antes, ¿ha escuchado alguna vez de una vaca pascual? No. ¿Qué dice en Éxodo 12? Usted debía tomar del rebaño de las ovejas y de los chivos, pero aquí dice manada. Y el hebreo aquí es bovino. Entonces, eso tiene que ver con las ofrendas de paz, llamadas ahora aquí ofrendas pascuales. No que ellas fueran para la Pascua, sino que eran para la fiesta de los panes sin levadura. Ellos probablemente comenzaron a preparar esto para poder ser ofrecidas justo al ocaso, comenzando la noche para ser muy observada. Estas tenían que ser ofrecidas en el altar, no en las casas. Continuemos en el verso 2. En el lugar el cual el Señor escogerá para colocar allí su nombre. No comerán pan leudado con ella. 7 días comerán pan sin levadura con ella, el pan de aflicción, porque salieron de la tierra de Egipto a prisa, para que puedan recordar el día que salieron de la tierra de Egipto, todos los días de su vida. Y no será levadura vista con ustedes en todas sus fronteras por 7 días. Ni nada de la carne, la cual sacrificaron en el primer día al ocaso, permanecerá toda la noche hasta la mañana. Eso suena muy parecido a la Pascua, ¿o no? Pero entendamos algo. Las ofrendas de paz no podían ser dejadas hasta la mañana. Ok, continuemos. No pueden sacrificar la ofrenda de la Pascua dentro de ninguna de sus puertas. Y eso suena como que contradice los mandamientos de la Pascua, el cual ellos debían hacer en sus casas, ¿correcto? Sí. Entonces, esto tiene que ser los sacrificios para el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Ahora continuemos y les mostraré. Sigamos en el verso 6. La cual el Señor su Dios les da, sino en el lugar el cual el Señor su Dios escogerá para colocar su nombre. Allá sacrificarán la ofrenda de la Pascua al ocaso, al descenso del sol, a la hora que salieron de Egipto. Ahora, aquí hay una tremenda mala traducción, la cual es esta. En el verso 7, en la Reina Valera del 60, dice: y la asarás y comerás. Esto no tiene nada que ver con asar en absoluto. El hebreo aquí es bachal, lo cual es hervir. Entonces tenemos tres cosas que nos dicen la clave de que estas son en realidad ofrendas de paz, las cuales eran preparadas en la porción diurna de la Pascua, para ser comidas después del día de la Pascua, en la noche para ser muy observada. Esas tres cosas claves son, primero, el verso 7, donde dice, y la hervirán. Vamos a ver que el cordero de la Pascua nunca debía ser hervido. Yo voy en gran detalle sobre esto en el libro de la Pascua cristiana. Segundo, el verso 2, donde dice de la manada, los bovinos. No hay tal cosa como una vaca pascual. ¿Puede imaginarse tratar de comer una vaca para una familia de 10? ¿Y puede imaginarse tratar de quemar los huesos y la piel y todo de una vaca? No. Y tercero, los versos 5 y 6, donde dice: no pueden sacrificar la ofrenda de la Pascua dentro de ninguna de sus puertas, sino en el lugar el cual el Señor su Dios escogerá. Estas tenían que ser ofrecidas en el altar, no en las casas. La Pascua era sacrificada en las casas. Ok, miremos el mandamiento en Éxodo 12 y luego miraremos el mandamiento para las ofrendas de paz. Éxodo 12. Veamos cuál era el mandamiento. Después que ellos lo mataban, ponían la sangre en los postes laterales y dinteles. Leamos el verso 8. Éxodo capítulo 12, en el verso 8. Dice así: y comerán la carne en esa noche, asada con fuego. No dice asado con fuego en Deuteronomio 16, en la versión Reina Valera del 60. ¿O sí? Porque eso no debía ser asado, sino hervido. Sigamos leyendo. Asada con fuego y pan sin levadura. Lo comerán con hierbas amargas. No coman de ello crudo ni hervido. Bachal. Sigamos. En absoluto con agua, sino asado con fuego. Ahora, ellos incluso tenían esto. La tradición de los judíos era que si ellos lo tenían en un asador y estaba asándose en el fuego y algo del jugo del asado caía sobre lo que estaba a través de la mitad del animal, cuando ellos lo volteaban en el asador y cocía parte de la carne, ellos cortaban esa carne y no la usaban porque era considerada hervida en el jugo. Ahora, esto dice, leamos, ni hervido en absoluto con agua. Y entonces, cuando va a Deuteronomio 16 y dice asado, no dice asado con fuego. Es porque es una terrible mala traducción y debería decir hervido. Pase ahora a la siguiente pista.